es día de mucho baloncesto. Este sábado la temporada va a echar a rodar y es cierto que aunque la Supercopa sea el primer título en juego, no dejan de ser partidos preparatorios de cara a lo que arranca ya la próxima semana. Unicaja y Perfumerías Avenida van a ser los primeros rivales para Valencia Basket y además se trata de dos de los mejores equipos a los que se van a poder enfrentar en Liga esta campaña. Pero la competición de verdad, la que todos estamos esperando, lo gordo vamos, arranca ya la semana que viene. Por varias cosas, porque nunca antes Valencia Basket había asegurado de forma consecutiva más de una temporada en la Euroliga, van a ser tres, porque nunca antes había contado con una plantilla con tantos efectivos en su vertiente masculina como esta temporada, porque nunca antes había tenido a más de 11.000 personas en un partido de forma conjunta, aficionados suyos, abonados, y porque nunca jamás antes habían jugado como locales en una instalación que jamás ha existido hasta ahora en Europa como es el Roig Arena. Es un año de aprender. Es un año en el que vamos a tener que ser pacientes y dar tiempo a que el proyecto coja la forma de aquello que busca y persigue el club desde hace muchos años. El objetivo a medio plazo para Valencia Basket tiene que ser sí o sí, con lo que se ha puesto encima de la mesa, evidentemente, el de estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Y es cierto que los pasos que se van dando están encaminados a ello. Pero repito, hay que ser pacientes. Son las 3 de la tarde y con Isaac Sancho a los mandos arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano con mucha tela que cortar, pero sobre todo, y lo decíamos ahora en el arranque, con mucho baloncesto, porque vamos a tener al capitán de Valencia Basket, a Josep Puerto, hoy como protagonista de excepción, justo en la previa de esa Supercopa y pendientes de que la semana que viene arranque la Euroliga y de que arranque también la Liga ACB. Las chicas juegan en Huesca, lo van a hacer frente al Perfumerías Avenida, y los chicos lo hacen en Málaga, en el Martín Carpena, frente a Unicaja, que además es el anfitrión del torneo. Ya tenemos horarios para la jornada 10, los repasamos enseguida con Víctor Yuco. Ya ha descansado el Valencia, sí ha entrenado el Levante, pendientes de Kervin Arriaga. Es cierto que se retiraba, luego lo analizamos con molestias en su rodilla, pero es por un tratamiento que está recibiendo en la parte que tenía lesionada. En principio no va a haber problema para que pueda estar en la convocatoria que va a dar mañana Julián Calero para medirse al Getafe, sábado a las 2 de la tarde contra el equipo de Bordalás en el Coliseum. Además, vamos a tener protagonista también de Octopus Energy, porque se ha convertido en partner estratégico del Valencia. Esto no es un socio comercial, no es un naming del estadio, no es un partner del Valencia. ¿Y qué va a hacer Octopus Energy? Pues es la empresa escogida para la instalación de todas las placas fotovoltaicas del parque fotovoltaico, energía solar, que va a ir instalado en la cubierta del nuevo Mestalla, una cubierta que se tiene que empezar a instalar este próximo mes de noviembre. Vamos a hablar con su director internacional de marketing, que nos cuente un poco en qué va a consistir esta instalación, qué es lo que le va a aportar al estadio, en qué proyectos andan trabajando. Es una empresa de origen británico que además, por cierto, ya trabaja con el Valencia. Con todo esto nos vamos a ir hasta las 4 de la tarde en este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañas?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este lunes el Oviedo visita al Valencia y los de Corberán tratarán de volver a repetir esa victoria en Mestalla. El lunes, desde las 8 y media, sigue el Valencia Oviedo en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales, @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno. Recuerda, este lunes sigue el Valencia Oviedo desde las 8 y media en el Radio Estadio Valenciano.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Onda Deportiva. Sergi López.
Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Con occhi nuovi. Una sirena que sbatteva la coda, alzando schizzi da quanti come.
Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No me has dicho nada de la música hoy.
Sí, la pones a veces, ¿no? De vez en cuando.
Sí, ¿sabes? Claro.
Sí. Deja de conectar un poquito porque ya nos estábamos quedando atrás.
¿Tienes que pasarme alguna así?
Sí, tengo que pasarte alguna. Esta es de bastante antes del verano.
¿Sí?
De enero o algo así del año pasado.
Está chula, ¿eh?
Está bien. Es tranquilita, hay algunas un poquito más cañeras. Pero sí, no está mal.
Bueno, actualizaremos a...
Estamos ahí a ver si nos traen a Jovanotti al Rocha Arena. Hay mucha comunidad italiana en España.
Sí, se llenaría para ver a Jovanotti.
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Con la de italianos que hay en España...
Eso es verdad.
Ninguna duda.
Que el Valencia hoy ha tenido jornada de descanso. Es que juegan el lunes, evidentemente. Lo van a hacer frente
al
Oviedo.
Pero es jornada de descanso de estas, de las jornadas de descanso de los últimos tiempos. La que menos han descansado, porque ha habido gran número de futbolistas que se han querido pasar hoy por la Ciudad Deportiva de Paterna, algunos para tratarse de algunas lesiones, otros para no perderse un día de trabajo y hacer un poquito de gimnasio, de piscina, de bicicleta, de soltar piernas, lo que quiera hacer. Y fíjate, Gallá, Danjuma, Hugo Duro, Tárrega, Diakabí, Ugrinich, Thierry, Comert y Aguirrezabala son los 9 futbolistas que han estado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy es un día en el que el resto de jugadores se dan cuenta de que ha habido tantos en Paterna y dicen, uy, tenía que haber ido para no quedar mal.
Hay muchos que trabajan de forma externa, con algún preparador externo, con algún fisio externo, y aprovechan esos días de descanso precisamente para poder ir también a esos
preparadores.
Exacto,
no lo hacen en la Ciudad Deportiva del Valencia, ¿no? Lo hacen o bien en su domicilio o bien en algún centro que tengan algo concertado
o bien se han ido de compras o están tomando el sol.
Exacto, no están haciendo nada, que también, oye, que es día de descanso, que lo puedes hacer perfectamente. O sea, que no vamos a señalar a nadie, o sea, no vamos a decir, mira, estos 9 son los buenos, los otros son unos mantas y unos golfos, ¿no? Oye, es el día de descanso y además es que estamos en semana en la que hay muchos partidos de manera consecutiva. Va a tener Valencia descanso hoy, pero ya a partir de hoy va a trabajar viernes, sábado, domingo, es decir, 3 sesiones por delante para preparar el partido contra el Real Oviedo. Aquí el Valencia tiene un poquito de ventaja porque jugó el Valencia el martes,
sí.
El Oviedo juega hoy.
Bueno, o sea, que es decir, tienes el desplazamiento de aquí a Oviedo-Gijón en aviones.
Sí,
una hora y media.
Exacto. Hoy en día, además, todos los equipos de primera división, que prácticamente todos lo hacen en vuelo charter. Por eso me he quedado en el prácticamente todos. Pero bueno, de Oviedo a Valencia sí irán en vuelo charter.
Sí, claro, evidentemente.
Supongo, porque si no, sí que tienen que hacer. Bueno, aunque hay vuelos también directos de Asturias.
Bueno, espérate,
Valencia.
Que estoy pensando yo, claro, que el Oviedo viene. Es el Oviedo el que viene a Mestalla.
Sí, claro. No es el Valencia el que va a Oviedo. Así que bueno, juega el Oviedo hoy, lo hace contra el Barça, además. O sea que es un partido complicado.
No, el Madrid.
El Barça era
el Torrestrella o el dentista.
El Barça era el dentista.
Sí, es verdad.
Así
para
lo dijo Caparrós. Y el Madrid se ha quedado ya con el Miura. Y veremos qué hace hoy el equipo obetense. Lo estaremos pendientes de cara a lo que tiene que ser el partido contra Valencia, porque siempre puede influir alguna expulsión, algún lesionado.
Gestión de esfuerzo, gestión de cargas.
Alguna cosita, incluso que no haya demasiado o que haya alguna rotación, ¿no? Para pensar ya en el partido contra Valencia. Y eso, que el equipo es el que jugará el próximo lunes. Aún queda tiempo para ese partido contra el Oviedo del lunes en Mestalla, día 29 de septiembre. Y estaba mirando el calendario, qué lástima lo del empate del otro día frente al Español, ¿eh? Qué pena, porque te viene un calendario ahora que si tú lo aprovechas bien,
sí,
te puede dejar en la parte alta de la clasificación.
Es que el otro día,
peleando por Europa.
Yo tengo un vicio que sé que no tengo que hacerlo, pero cuando el equipo va ganando, sea sobre todo los partidos del Valencia y del Levante, yo me meto en la aplicación y miro la clasificación que se actualiza al momento.
Sí, y estabas quinto.
Y estabas quinto. Claro, estabas en Europa League.
Si lo estábamos comentando en Radio Estadio Valenciano, estábamos diciendo, mira, el Valencia está con 10 puntos, venga. Claro, la jornada aún no se había jugado prácticamente nada.
Ya, pero ya te ves ahí. Te ves ahí, no te ves colista como
claro,
el año pasado.
Te ves ahí y eso pues hace, y de repente con el empate del Español, bajaste un montón de puestos en la clasificación. Así que sí, es una rabia porque estabas tan cerca de conseguir la victoria y luego sobre todo por lo que te digo. Viene el Oviedo a Mestalla, que es un partido en el que trabajando mucho, porque aquí no hay partido que gane sin trabajar, pero es un rival al que se le tiene que ganar en
sí,
Mestalla.
Sí, totalmente.
Con
totalmente.
Lo cual sumarías otros 6 puntos. Luego viajas a Girona.
Y le haces un favor al Levante, que no estás pensando en
sí,
eso. Pero
que
bueno.
Ya la temporada pasada el Valencia hizo un muy buen partido en Girona y este año el Girona está peor.
No, está fatal. Está fatal.
Sí, pero mira, rascó un punto de San Mamés, ¿eh?
Sí, sí.
Está eso, el Athletic, raro.
Sí, es una temporada, pero porque yo creo que el Atleti siempre que juega el Athletic Club Champions le cuesta mucho arrancar. Luego coge velocidad de crucero y estabiliza puesto europeo, que yo creo que es una plantilla como para hacerlo sin lugar a dudas, pero sacarle un punto al Atleti que venía de palmar en Mestalla, sí. Cuidado, ¿eh?
Por eso digo, y luego, después de ese partido contra el Girona, que es el día 4 de octubre, llega el parón, así que haber ido al parón con 3-3, imagínate, es ya soñar mucho, ¿no? Es hacer aquí un poco...
Sobre todo por el de fuera de casa.
Sí.
Porque de 26 has ganado 3.
Exacto. Bueno, ya llevas un punto fuera de casa, que eso ya...
Bueno, sí, una cosa si te haces trampas al solitario como Corberán y solo cuentas esta temporada, bien.
Ya
pero,
tienes un punto
ya,
de los 3 que juega fuera de casa.
De las últimas temporadas, lo que está lastrando al Valencia es la incapacidad de poder sumar victorias
sí,
fuera
pero
de casa.
Que todo eso lo sabemos, ya lo hemos analizado, lo hemos comentado, pero sí, estamos hablando de esta temporada, de ahora. ¿Dónde quieres que el Valencia se posicione en este mes de octubre? Que es un mes importante para posicionarte.
9-9 y arriba luchando por
9-9 ya no los vas a conseguir, porque ya sacaste el punto el otro día, con lo cual ya 9-9 no vas a poder ser. Y ahora tienes que conseguir sí o sí los 3 contra el Oviedo y...
Los 3 contra el Girona.
Y yo diría, si consigues los 3 contra el Girona, fantástico. Te vas al parón con 7-9 y estarás bien en la clasificación.
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí.
que con 7-9 estarás bien. Luego llega ese parón y a partir de ahí ya viene otro tramo del calendario que... juegas fuera contra el Deportivo Alavés en otro partido que también va a ser de lunes. Allí la temporada pasada perdiste, además en un momento en el que el Alavés se jugaba la vida y el Valencia se jugaba a entrar en Europa, porque ese partido era un partido que todavía el Valencia tenía opciones de jugar en Europa. Si hubiese ganado ese partido podría haber seguido teniendo opciones hasta final de temporada, ahí dejó de tenerlas en ese partido. Y luego ya el derbi contra el Villarreal, que ya tenemos la fecha, que es el sábado 25 de octubre, 9 de la noche, una muy buena hora, me encantan estos partidos. Campo de Mestalla, ese Valencia-Villarreal.
Y además con desplazamiento evidentemente masivo por parte de los aficionados del Villarreal, porque es un partido que pilla cerca y porque siempre viene mucha gente para ver ese partido. Y nosotros encantados de que Elche, Villarreal, Valencia-Levante, tener 4 equipos de la Comunidad Valenciana en la máxima categoría, 2 de ellos en la ciudad de Valencia, pues hace que estos partidos estén chulos.
Por eso va a ser un poquito el mes de octubre, que va a concluir con ese partido que te decía contra el Villarreal, pero no con eso, porque luego vas a tener la primera ronda de Copa. El día 29, esa semana, va a ser la primera ronda de la Copa para el Valencia, que ya entra en esa ronda copera, así que estamos en un mes bonito, en un mes que te puede poner más o menos en la clasificación donde puedes estar. No va a ser decisivo, evidentemente, este mes, pero sí que te puede dar un poco el empujón de verte en la tabla medio alto y entonces empezar a pelear por cosas un poco más agradables, o verte un poquito ahí mirando de reojo abajo y, por tanto, que empiece el miedo. Porque luego ya el mes de noviembre ya lo dejamos para más adelante, sobre todo porque empieza contra el Real Madrid.
Sí,
en el Bernabéu.
Lo único positivo para Calero era que el Barça y el Madrid ya habían pasado por el Ciutat, te los has quitado al principio de temporada y claro, el resto de equipos, la mayoría, porque estamos en la jornada 6, todavía te quedan esos 2 partidos, te queda el Atlético de Madrid, lo bueno es que te has quitado al Athletic Club en casa y encima lo has hecho con victoria, que es otro de los clubes que aspiran a estar arriba. El partido contra el Villarreal es otro de los que tiene que estar marcado en rojo porque el equipo de Marcelino es otro de los que va a aspirar a estar en la parte alta.
Sí, y está muy bien, además vimos otro día el partido contra el Sevilla, como conseguía remontar, pero eso, está bien eso de que el día 5 de octubre, ya primera semana de octubre, te hayas quitado de encima el jugar fuera de casa contra el Barça y contra el Real Madrid, porque te queda un calendario sin estos 2 cocos grandes que ya has pasado por sus estadios. Pero bueno, me centro en eso, en lo que te decía, en este mes de octubre, en el que estamos ya a punto de entrar y que estamos ante partidos que pueden ser bastante positivos para el Valencia si sumas los 2 seguidos, el partido contra el Oviedo en casa de Mestalla y luego, aunque sea fuera de casa, por tal y como está el Girona, tiene que ser un partido en el que tiene que el Valencia como mínimo salir como salió contra el Español, que a mí, la forma en la que salió el Valencia contra el Español, lo contamos en Radio Estadio Valenciano, nos gustó mucho. O sea, fue una puesta en escena muy diferente a la de los otros partidos que había jugado Valencia fuera de casa.
Y vamos a ver cómo gestiona también Corberán las rondas previas de Copa, porque el año pasado llega en la situación que llega y es el Barça y el fin. Evidentemente es una situación completamente distinta a la que se va a encontrar este año. El año pasado, al final de temporada, la gestión de Corberán de plantilla fue muy mala en los últimos 2 partidos, no dando minutos a jugadores que no los habían tenido. Ahora llegan rondas previas de la Copa del Rey contra equipos de inferior categoría en la que, evidentemente, pues oye, tienes fondo de armario como para poder alinear a 11 futbolistas del primer equipo que no tienen minutos de inicio en Liga, con la duda de saber qué hará en la portería y sobre todo cómo va a gestionar la posibilidad de que haya jugadores del filial que puedan entrar en la competición. No nos dejamos nada del Valencia, Víctor.
En cuanto a lo deportivo, no, únicamente que mañana vuelven al trabajo a partir de las 10 de la mañana y, como te decía, 3 sesiones por delante para que Corberán ajuste el equipo de cara a ese partido contra el Oviedo.
Muchas gracias. Vamos con el protagonista de hoy en Clave Valencianista, porque ha anunciado el Valencia su nuevo partner tecnológico. Luego repasamos también el partido del Mallorca-Levante, que también tiene horario, que va a ser el 26 de octubre a las 2 de la tarde, ya lo he dicho, en esa jornada 10, y el calendario que tiene por delante y cómo llega ese partido. Pero como decía, hoy el Valencia ha anunciado a su nuevo partner, que esto no es un sponsor, no es TM, Grupo TM Inmobiliario, no. Es un socio que va a ir de la mano del Valencia y es el elegido para instalar toda, en lenguaje de la calle, las placas solares, toda la instalación fotovoltaica que va en la cubierta del nuevo Mestalla, que ya sabéis, se tiene que empezar a instalar en este próximo mes de noviembre. Su director internacional de marketing es Chimo Aliaga, creo que lo tengo por aquí. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos pendientes del anuncio que ha hecho hoy el Valencia, que va a trabajar con vosotros. Vais a ser su partner, en este caso, para la instalación de las placas fotovoltaicas que van en la cubierta del nuevo Mestalla. Tengo muchas preguntas, voy a intentar organizarlas todas. La primera, ¿qué narices es esto de un techo lleno de placas y cómo funciona?
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que lo estabas diciendo ahora muy bien. Para nosotros no es un patrocinio al uso, ¿no? Creo que ser un founding partner energético del nuevo Mestalla e integrar un sistema solar, y creo que es muy importante desde la fase del diseño, ¿no? Pues todo esto de las plaquitas y todo esto, pues para nosotros significa mostrar con hechos que la energía limpia puede formar parte estructural de los símbolos de la ciudad, ¿no? Útil, eficiente, con propósito. Y es exactamente, ¿no?, lo que buscamos con este proyecto, un proyecto real donde consigamos que el Valencia siga dando pasos en sostenibilidad, donde consigamos reducir las emisiones, donde consigamos generar nuestra propia energía. Pensamos que es un proyecto muy chulo, ¿no?, y que puede ser muy importante, ya no solamente para los futboleros, ¿no?, sino para todos los que vivimos en Valencia y como símbolo de inspiración y de orgullo.
Sí, porque, Chimo, esto no es solo la instalación de toda la instalación fotovoltaica que va en la cubierta del nuevo estadio. Estamos hablando, por ejemplo, de puntos de recarga alrededor de Mestalla, que al final son puntos de recarga públicos en los que cualquier vecino va a poder cargar su vehículo híbrido enchufable, su vehículo eléctrico, y además no es el primer proyecto que tiene el Valencia energía fotovoltaica, porque ya está funcionando en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Correcto, correcto, así es. Por eso te decía que no solamente para los futboleros, no solamente para los que vayan a estar en el estadio, sino que también para transportarse, ¿no?, con los puntos de recarga, con todo lo que es el abastecimiento inteligente. Y además es algo que se puede replicar en las casas de las personas, ¿no?, que es lo que intentamos, que sean proyectos reales, no que sean proyectos que están alejados de las vidas reales de las personas. Y como bien decías, ya llevamos un trayecto con el Valencia hace unos años, que nos pusimos manos a la obra con la Ciudad Deportiva, conseguimos reducir mucho lo que son las emisiones.
Un 30%.
Correcto, tienes los números mejor que yo incluso. Pues sí, así es. Ya te digo, no solamente poner las placas, lo que significa, sino que es un paso hacia la sostenibilidad, es un paso hacia ser más eficiente, ¿no? Y es un paso que también, como te decía, sirve de transición energética para la ciudad también.
¿Qué supone para vosotros, para Octopus, estrecharle la mano a un club como el Valencia? Es verdad que lo deportivo, venimos de 3 años muy malos, que el club evidentemente pues tiene que dar un paso al frente, y ese primer paso que tiene que dar el club es el de terminar el estadio, y la alianza con Octopus entiendo que es un paso más, porque esto, hay quien dice que no, es que ustedes son unos blanqueadores de mérito, ustedes, que no, que esto no tiene nada que ver, que esto es un proyecto de ciudad, que esto es el estadio que va hacia adelante, que evidentemente el máximo accionista es el que es, pero que el estadio es una realidad, y el estadio es una realidad en el que van a trabajar las empresas más serias dentro del sector, de todo, de ticketing, de palcos, de servicios, y vosotros en el caso de energía, que entiendo que para vosotros es, te hacía la pregunta, ¿no?, ¿qué supone para vosotros? Entiendo que es un proyecto de los gordos.
Bueno, sí, lo has explicado muy bien, ¿no? Nosotros desde el principio no hemos elegido este proyecto por lo deportivo, ¿no? O sea, nosotros elegimos este proyecto porque creemos que es una decisión estratégica para el Valencia en cuanto a la sostenibilidad, y para nosotros en crear un proyecto real con una entidad de la envergadura del Valencia, pues pensamos que es algo inspirador, ¿no? Que es realmente un proyecto real, como te vengo diciendo. Nosotros no intentamos encontrar un espacio publicitario donde poner nuestra marca, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Es dar un paso hacia un modelo de gestión más eficiente, responsable, ya separado de lo que es la gestión deportiva, de los resultados deportivos, sino que es mirar hacia el futuro, ¿no? Además, con un infraestructura tan emblemática como va a ser esta, ya, como tú bien dices, ¿no? Ya no solamente para los futboleros, sino para todos, es lo que nos ha llamado más la atención. Claro que para nosotros es un proyecto que es grande y que es bonito, pero ya te digo, también es por la capacidad de que vean las personas cómo somos capaces de retomar además un proyecto y no añadir la energía como un añadido, ¿no?, al final del todo, sino, oye, desde la base de la construcción de todo esto, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, hacia cuál es nuestro futuro, cómo queremos integrar todo lo que son las nuevas energías, las nuevas formas para hacer mejor la vida de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, es mucho más que el fútbol. Creo que es un acuerdo inspirador, es un acuerdo real, es un acuerdo, pues obviamente, estratégico para lo que es el futuro que se nos viene con todas las tecnologías, ¿no? Que ya no solamente son las placas, sino que es imparable todo lo que se nos viene y que tenemos que abrazar para tener un mundo mejor, ¿no? Yo sé que suena muy fantasioso, pero es verdad, o sea, todo lo que se puede conseguir con unas placas solares, con las baterías, con los puntos de carga, creo que nos estamos moviendo hacia un sitio que va a ser imprescindible para nosotros como sociedad, y que el Valencia de este paso, ¿no?, tan comprometido, yo creo que es una declaración de intenciones muy potente, ¿no?, y que realmente demuestra que esto no es humo, que no es una decisión publicitaria, sino que es abrazar realmente un proyecto, ¿no?, que va a dar resultados reales.
Y yo soy consciente de que es verdad que en cuanto a la gestión de todo esto, y lo dice alguien que en breve instala placas solares en casa, que conduce un vehículo híbrido enchufable, todavía hay mucho trabajo que hacer en la gestión de las baterías, sobre todo en cuanto a residuos, en cuanto a autonomía de los vehículos eléctricos, en cuanto a la gestión también de los residuos que se generan. ¿Qué hacer con una placa cuando deja de ser útil pasados los 10 años? Es decir, todavía queda mucho que avanzar, pero es verdad que para que se pueda avanzar hay que ir dando pasos. Y oye, igual la instalación fotovoltaica en la que estamos pensando hoy, que se va a instalar en el techo, en la nueva cubierta del nuevo Mestalla, pues igual es que a la velocidad que está avanzando todo, pues dentro de 15 años ya no queda absolutamente nada y se ha modificado por unas placas de última generación que generan más electricidad, por unas baterías que igual son más pequeñas pero que tienen más capacidad, porque todo esto está avanzando a una velocidad de la que no somos conscientes. Vas a la red de carreteras del Estado, no le da tiempo a actualizarse, por ejemplo, para los puntos de recarga en las estaciones de servicio, para que la gente lo entienda. O sea, el Valencia lo que está es adelantándose a lo que va a pasar en el futuro, pero una vez lo tenga, probablemente esto es como cuando te compras un teléfono, te lo compras y al día siguiente ya está obsoleto. Pues esto es lo mismo. O sea, al final es lo último tecnológicamente que hay en cuanto a instalación fotovoltaica de grandes dimensiones, pero siendo conscientes de que esto va a seguir evolucionando.
Sí. Vamos a ver, obviamente hay que ser realistas de que cómo evoluciona la tecnología es algo que es de vértigo, ¿no? También, bueno, respecto de, oye, lo que significa las placas solares, lo que significa después los residuos, lo que significa la red de carga, todo esto, también decirte que hay muchos mitos, ¿no? Es decir, esto, si miramos realmente con los datos, lo que supone cuando comparamos con la energía fósil, ¿no? Todo lo que es la contaminación, todo lo que es la eficiencia, ya hoy por hoy es una realidad. O sea, no es que aquí se esté vendiendo humo, ¿no? Sino que, oye, los datos hoy por hoy, te pones una placa de inducción en la cocina, lo comparas con la energía que vas a usar, lo que supone todo esto, ya te digo, desde el ejemplo más sencillo como es cocinar,
sí, sí,
hasta cómo puedes generar la energía que te permite que tu coche te lleve, pues creo que ya las autonomías rozan los 500, 600, 700 kilómetros. O sea, si tú haces un par de viajes al año y con 500 kilómetros te da, pues oye, para gente normal, para el 99% de la gente, todo lo que esto supone para el transporte es realmente impresionante, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que vamos a estar siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Intentando encontrar nuevas fórmulas, pero también te digo que cuando se hace este tipo de instalaciones, ¿no?, son instalaciones que tienen una duración al menos de unos 20, 25 años. Luego ya veremos cómo va evolucionando y cómo vamos a ir transformando y cómo, pues ya te digo, con la inteligencia artificial, con todo lo que no se nos viene, no te sabría decir cómo va a ser el mundo de aquí 5 años. Lo que sí te puedo decir es que hoy es una realidad, ¿no?, y que sobre todo a mí lo que más me interesa de todo esto, lo que más me emociona, es que es súper, súper ilusionante, ¿no? Lo que supone la energía que forme parte de nuestras vidas y, como bien dices, lo que supone esto para el Valencia como entidad, para la ciudad y afuera del fútbol, pues creo que es muy ilusionante, ¿no? Muy inspirador. Así que es realmente un proyecto bonito.
Y que estamos hablando de una empresa que no acaba de aparecer. Estamos hablando de Octopus, que proyectos de estos tienen. No sé si uno como el No Me Estalla, ¿lo habíais gestionado ya o va a ser el primero tan grande?
Bueno, nosotros ya tenemos un recorrido. Nosotros, por ejemplo, con el Arsenal, conseguimos que el Arsenal fuese el primer club de la Premier que consiguiese ser abastecido 100% por energía renovable. También instalamos lo que son 3,6 megavatios de baterías, ¿no? Que eso fue en 2017, lo que también supuso para el año en el que fue algo increíble. Así que ya llevamos un recorrido, ¿no? en hacer este tipo de instalaciones en este tipo de magnitud. Trabajamos con empresas de todo tipo, trabajamos con grandes corporaciones. Y bueno, sí que es verdad que en lo deportivo para nosotros es muy especial, es muy emblemático, pero bueno, tenemos ya mucha experiencia con lo que es este tipo de proyectos. Además de la generación que tenemos, pues, eólica marina, parques solares, ¿no? Y tenemos pues mucha generación. Pero bueno, ya te digo, no es la primera vez que lo hacemos y estamos con mucha ilusión de retomar este proyecto.
Y que, como digo, porque no contar las cosas como suceden sería perder un poco el norte y perder sobre todo la credibilidad del trabajo que hacemos en esta casa, es un paso más al frente del Valencia para demostrar que el Nou Mestalla es una realidad. Es decir, tiene a Octopus, como tiene a Legends y a otros tantos partners, también hay algunos que en vez de partners pues van a ser compañeros de viaje a nivel comercial, como sponsors, que van de la mano porque es un proyecto que mira al futuro, porque es verdad que el Nou Mestalla es una realidad. El estadio en 2027 será una realidad y además estaremos hablando probablemente de que si ponemos la vista en el Mundial 2030 sea el único estadio de todo el Mundial que pueda presumir de energía limpia. Y eso es mirar al futuro y sobre todo pensar un poco, que yo lo digo muchas veces, ¿no?, en el legado que hemos recibido de nuestros padres, qué tipo de país, qué tipo de mundo recibimos y sobre todo qué tipo de mundo vamos a dejar y dar pasos al frente en este sentido. Pues oye, a mí es verdad que es algo que me alegra. Chimo, que ha sido un placer tenerte aquí. Chimo Aliaga, director internacional de marketing de Octopus Energy, para poner un poco de luz sobre lo que es esa instalación fotovoltaica en la cubierta del Nou Mestalla. Un abrazo grande y gracias por pasarte por esta sintonía.
Pues un abrazo muy grande, ha sido un placer estar aquí y nada, os deseo lo mejor. Gracias.
Gracias, Chimo. La instalación en el techo del Nou Mestalla, que en 2027 será una realidad en la ciudad de Valencia, que ya iba siendo hora, 10 años después de perder de vista ese esqueleto de hormigón que preside la entrada por la CV35 a la ciudad más bonita del mundo, que es la de Valencia. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Sí, es verdad. En clave granota, os cuento que el Levante ha entrenado esta mañana, que estábamos pendientes de Kervin Arriaga, pero que no va a ser problema, va a llegar sin bajas el equipo para el partido frente al Getafe. Alguna rotación evidentemente habrá, aunque es cierto, el equipo ha tenido margen para poder descansar, ha trabajado miércoles, jueves y viernes de cara a ese partido para intentar llevarse los 3 puntos del Coliseum, y que teníamos el horario, la jornada 10, y el Valencia-Villarreal se va a disputar a las 9 de la noche. Pues oye, que la Liga le ha puesto otro partido a las 2 al Levante. Mallorca-Levante, domingo 26, a las 2 del mediodía. Para mí es un horario infame. Es un horario infame. Sea verano, sea invierno, me da igual. El de las 2 de la tarde es un horario lamentable. Pero a la Liga solo le importa el Barça y el Madrid. La muestra de ello es que el horario del Clásico, que también se disputa en esta jornada 10, hace 2 días que lo conocemos. El resto de equipos, da igual, da igual. Nos esperamos 48 horas y no pasa nada. Primero el Barça y el Madrid, clásico, y luego el resto. Que es una muestra más de que a la Liga solo le importa el Madrid y el Barça. El calendario del Levante. Es cierto que te has quitado al Barça, que te has quitado al Madrid, que todavía te quedan equipos gordos a los que te tienes que enfrentar, pero vienen 5 rivales directos, es decir, 15 puntos los próximos 5 partidos que juega el Levante, que te puedes llevar. Porque es verdad que le has ganado al Girona, estuviste a punto de empatarle al Barça en casa, le empataste al Betis en casa, y ahora vas a visitar 2 visitas consecutivas a Getafe y Oviedo, recibes al Rayo, visitas al Mallorca y recibes al Celta de Vigo. Son los 5 próximos partidos que tiene el equipo de Julián Calero y en el que ha puesto la mirada el técnico madrileño. Lo decía el otro día, ha pasado el Miura, lo mejor es que nos hemos quitado al Barça y al Madrid, y es cierto, y vienen 5 partidos contra rivales directos en los que el equipo va a competir, porque si una cosa tenemos garantizada en Valencia, con el Levante y con Julián Calero, es que el equipo va a competir. El único partido que ha generado dudas esta temporada es el partido que se disputó en el Martínez Valero frente al Elche. Ese es el único partido que el Levante esta temporada no sabía muy bien por dónde iba. Pero contra el Betis, contra el Girona que ganas, contra incluso el Madrid poniéndote 2-1 con el gol de Tae Jong, son partidos donde el equipo ha sabido competir y no me cabe duda ninguna, 0 dudas de que el equipo va a competir y a sumar puntos, espero que muchos, contra Getafe, Oviedo, Rayo, Mallorca y Celta, que son los 5 partidos que tiene por delante ahora el Levante con el parón de selecciones de octubre de por medio. Estamos llegando a las 3:30, tenemos a Josep Puerto ya a la otra línea, nos hemos marchado hasta el Rocha Arena, hasta la pista del Rocha Arena, para hablar con el capitán de Valencia Basket y lo vamos a analizar con nuestros habituales tertulianos de nuestra tertulia, Miki Bukovic. A vuelta de pausa, Josep Puerto.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Este lunes el Oviedo visita al Valencia y los de Corberán tratarán de volver a repetir esa victoria en Mestalla. El lunes, desde las 8:30, sigue el Valencia-Oviedo en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales, @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Ibertecno. Recuerda, este lunes sigue el Valencia-Oviedo desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
Onda Deportiva, Sergi López.
Lo decíamos al inicio de este Onda Deportiva Valencia, que era día de hablar y mucho de baloncesto. El viernes tuvimos protagonistas, estuvo Raquel Carrera con nosotros analizando lo que va a ser la temporada de la sección femenina de Valencia Basket y tenemos hoy protagonista de excepción, lo decíamos también al inicio, capitán de Valencia Basket, para repasar el inicio de lo que va a ser la temporada este fin de semana en la sección masculina, que arranca también con la Supercopa. Josep Puerto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Arranca la temporada ya este sábado y yo no sé cómo tienes tú el calendario del móvil, pero yo me he puesto a apuntar los partidos de Valencia Basket y hasta el mes de abril yo no sé cuándo vas a tener tiempo de salir a cenar, de echarte la siesta, porque es una auténtica locura.
Sí, sinceramente prefiero no mirarlo directamente, si te digo la verdad.
Muchos partidos, la semana que viene volvéis de la Supercopa y arranca la Euroliga, 2 partidos de Euroliga, encima viene el Barça también el domingo, esto ya sí, pretemporada está muy bien, la Supercopa es el primer título, pero es que ya no hay tiempo para pruebas, arranca la competición y vaya arranque.
Sí, bueno, al final es lo que tiene la Euroliga, ¿no? Es una competición muy exigente, ya lo sabemos. Y nada, y somos conscientes de ello y con muchas ganas de que empiece, sinceramente.
El crecimiento de Josep Puerto en las últimas temporadas ha sido una auténtica locura. De hecho, hablaba con algún entrenador de categorías inferiores en selección española, también en formación en Valencia Basket, y me decían, es que de este chico que la medio iba liando en las concentraciones, tal, que era un poco más, pues eso, lo que es un chaval de 15, 16, 17 años, es que no tiene nada que ver el Josep Puerto que hay ahora, internacional absoluto con la selección española, capitán de Valencia Basket. Yo no sé si a ese chaval de 15 años se le pasaba por la cabeza que estarías viviendo lo que has vivido ya con la selección en el Eurobasket, lo que vas a vivir este año con la Euroliga y el estreno del Rocha Arena. Yo no sé si esto te pasaba por la cabeza.
Sí, no, obviamente. Desde pequeño yo siempre he querido ser jugador de ACB, jugar en el primer nivel. Y como tú dices, al final es un proceso de maduración que bueno, va poco a poco, ¿no? Y así es, o sea, tampoco tiene más misterio, sinceramente. Obviamente, cuando tenía 15, 16, 17, pues tenía esa edad y hacía cosas de esa edad.
Normal.
Y ahora que tengo, claro, exactamente.
Claro.
Y ahora que tengo 26, pues intento hacer cosas de 26, ¿sabes? Y así.
Que tienes 26, pero no te voy a decir como si tuvieras 40, pero es que eres la cabeza visible de Valencia Basket para absolutamente todo. Valenciano, formado en la casa, capitán y un poco el líder de ese vestuario que este año arranca para mí una nueva era en Valencia Basket, ya no solo por el Rocha Arena del que hemos hablado
horas y horas de radio, y podríamos estar hablando muchas más, sino porque es la primera vez, Josep, que tenemos garantizadas tres temporadas de Euroliga, con todo lo que ello conlleva a nivel de poder optar a jugadores que quizá antes no podían venir porque buscaban contratos más largos en Euroliga, teniendo la certeza de que es un proyecto que puedes madurar a tres años para meterte entre los ocho mejores equipos de Europa. ¿Ese es el objetivo un poco que se marca el club y que os marcáis vosotros como equipo?
Bueno, yo creo que el objetivo del club es el que se está viendo, ¿no? Es el de crecer cada año poco a poco y ir fomentando el baloncesto en Valencia, ¿no? Que el baloncesto en Valencia cada vez sea más grande. Y yo creo que al final el proyecto este lo que nos da es una estabilidad, tanto a nivel pues estructural como a nivel de club, con el tema de la licencia. Y obviamente cuando tienes estabilidad, pues es mucho más fácil crecer, ¿no? Entonces, por ahí va, yo creo que por ahí va el camino.
Este año me voy un poco a la selección española. El Eurobasket, es cierto que estamos en un periodo de transición. Es que nos hemos mal acostumbrado a tener a los mejores jugadores del mundo en España. Nos ha pasado en el fútbol cuando se ganó el Mundial en 2010. Nos ha pasado con Rafa Nadal, aunque ahora ha venido Carlos Alcaraz muy seguido. Y nosotros pensábamos que ser campeones del mundo, que ser campeones de Europa, hemos normalizado algo que es extraordinario. Se está en ese proceso de cambio, ahí estás tú, está Larry, está Prady, está Xavi, está Yankuba, cinco jugadores de Valencia Basket por primera vez en un gran torneo de la selección española de baloncesto. Esto habla mucho y bien del crecimiento de Valencia Basket, de las miras de futuro. Ha cambiado el entrenador, no sé si has podido hablar con Chus Mateo y cómo ves el futuro de la selección.
Bueno, yo creo que el futuro de la selección, yo creo que hay un buen futuro. Al final, yo creo que España siempre se ha caracterizado en categorías inferiores, especialmente por ir sacando buenas generaciones, o a pesar de tener generaciones a lo mejor no tan top, sacar buenos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso está un poco en el ADN de todos los jugadores españoles, y yo creo que eso saldrá a luz en un futuro, ¿no? Pero bueno, como tú dices. Es que, al final hay una transición.
Sí, no, pero que hemos normalizado que ganar un Eurobasket es algo que está al alcance de todos. Y ganar un Eurobasket es una locura. Hacer una medalla olímpica es una locura. Sea un bronce, sea una plata, sea un oro. Ganar un mundial. Y hemos normalizado esto y da la sensación como que un poco se estamos exigiendo eso ya sin dejar tiempo a que el proyecto madure y coja un poco otra vez esa velocidad de crucero de estar en finales.
Sí, yo creo que, como tú dices, habría que ser un poco más conscientes de lo difícil que es, ¿no? A partir de octavos es todo un partido, y a un partido contra, quiero decir, en octavos están los mejores, ¿vale? Entonces, jugando un partido contra las mejores selecciones, todo puede pasar.
Puedes tener un mal día. No solo contra los mejores.
Claro.
Tú tienes un mal día, viene Burgos, igual te mete de 20 a Valencia Basket.
Exactamente, o puedes tener, imagínate que hay un resfriado, hay dos resfriados, lo que sea,
sí.
Puedes tener un mal día y te vas a casa. Entonces, como tú dices y como digo, es realmente complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser conscientes y hay que ser conscientes de ello y bueno, y eso.
Has hablado de ese proyecto de baloncesto en la ciudad de Valencia. Yo te preguntaba al inicio un poco por la evolución de ese Josep Puerto de 15 a 16 años al de ahora de 26. Dentro de 10 ojalá podamos volver a hablar, pero me gustaría un poco que lanzaras un mensaje a todos esos chavales que están en esa edad, que entre 13 y 16, y que están en Alquería. Es decir, tú esto no lo tuviste a tu edad, esto es relativamente reciente. Los chavales, los chicos y chicas que están en Alquería tienen en su mano la mejor instalación en toda Europa para formarse como jugadores profesionales de baloncesto, y muchos quizá tienen la prisa por querer llegar ya sin darse ese tiempo para poder crecer. Tú, desde tu experiencia y sobre todo en tus 10 últimos años en el básquet, ¿qué les dirías?
Sinceramente yo les diría que disfruten de jugar baloncesto con sus amigos, porque seguro que muchos niños tienen amigos en el vestuario. De hecho, yo muchos de mis amigos de los mejores amigos los he sacado jugando de cuando era pequeño. Y les diría eso, que disfruten, que es una etapa muy bonita y que obviamente que intenten dar lo mejor de sí mismos, pero les diría que el primer objetivo sería disfrutar y también disfrutar del esfuerzo, de intentar mejorar cada día. Y luego ya lo que tenga que venir vendrá. Pero eso para mí es la base y la clave.
Hay una situación muy chula que se da en esas relaciones que hacéis en categoría cadete, pero yo, muchos de mis mejores amigos, yo, evidentemente lo mío era frontenis y era otra historia, pero yo conservo muchas amistades de época, pues cuando tenía 14, 15 años, pero mola mucho ver que tú estás jugando un partido de Euroliga y tus colegas, tus amigos de esa época, que no han llegado porque normalizamos el llegar a la élite y llega uno de cada mil, están casi más contentos que tú de lo que estás consiguiendo viéndote desde la grada, y eso mola.
Sí, luego yo creo que también está muy bien a la hora de preguntarles, decirles, mira, ¿qué te parece esta situación? ¿O qué puedo hacer mejor? ¿No? Al final es gente que han jugado contigo, ¿no? Y te conocen mejor que nadie, ¿no? Han compartido vestuario, han compartido un montón de experiencias, y también yo creo que desde ese punto también es chulo.
No te voy a preguntar si ha apretado más o menos Pedro, porque la intensidad de Pedro yo creo que ya la conocemos todos, pero ¿cómo está encajando el grupo esta temporada? Porque han llegado muchas caras nuevas, es un bloque que es verdad que el bloque de la temporada pasada está, aunque hay lesionados evidentemente, pero hay una serie de jugadores que han llegado para completar esa plantilla que tienen que adaptarse, con los que habéis estado en el Eurobasket, con competiciones, pues prácticamente arrancó la temporada, Pedro, creo que con 4 o 5 jugadores solo del primer equipo. ¿Cómo se está compactando el grupo?
Yo creo que muy bien. Al final, ya no solo en este estilo de juego que queremos jugar, sino en cualquier estilo, es muy importante tener jugadores que les guste jugar así o que se puedan adaptar, ¿no? Entonces, yo creo que este año el club ha hecho muy buen trabajo en trayendo ese tipo de perfiles. Y al final son todos jugadores que les gusta mucho jugar de la forma que propone Pedro, ¿no? Entonces, cuando tú traes gente así, la adaptación siempre es mucho más fácil.
La última, que sé que hoy evidentemente las agendas están como están, ¿cómo te imaginas, porque sé que ya has estado, pero cómo te imaginas el viernes de la semana que viene ese pitido del árbitro, balón al aire, primer partido en el Roche Arena, 13.000, 14.000 personas en ese primer partido? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo visualizas ese momento? Los deportistas son muy de visualizar las cosas. ¿Cómo lo haces tú?
Pues te digo la verdad, me lo han preguntado muchísimas veces. Y si, siendo sincero, no lo sé. O sea, no lo sé porque hemos entrenado una vez. Hemos entrenado una vez solo y no sé cómo va a ser. Entonces, y si te digo la verdad, ni siquiera quiero ni imaginármelo. Quiero que sea nuevo, disfrutar el momento y a ver cómo va. Así te lo digo.
Va a ser un poco alucinante, porque estáis todos creo que un poco igual. De hecho, le preguntaba a Raquel, ¿tiembla la mano más en un escenario como el Roche Arena? Es decir, la Fonteta al final es casa, hemos estado allí los últimos 30 años. Yo como chico de básquet me he criado entre el pabellón de Godella y la Fonteta. Pero claro, el Roche Arena es otra historia. Tú has jugado en grandes escenarios, ya no te hablo del Wizzing o del Sant Jordi o del Palau Blaugrana o con la selección. ¿Tiembla más la mano ahí o no?
No, yo creo que no. Yo al final siempre pienso que baloncesto es baloncesto. O sea, lo juegues en la cancha de los Lakers o lo juegues en el patio de tu casa. Al final es lo mismo, realmente. Uh-huh. Lo que es el juego. Y al final yo creo que los jugadores también, una vez entramos en la pista, es como que te olvidas un poco de todo. Estás como en una especie de burbuja, ¿no? Ya te digo, no creo que haya problema.
Veremos cómo va la temporada. Yo tengo por aquí, por cierto, a los tertulianos de básquet, porque hoy evidentemente pues hay que hablar mucho de básquet en nuestra tertulia del mestre Miki Bukovic aquí en Onda Cero, en Onda Deportiva Valencia. No te quiero robar más tiempo, Josep. Te deseamos desde esta casa, que es la tuya, toda la suerte del mundo para esta temporada a ti ya Valencia Básquet. Y hablaremos más adelante esta temporada, seguro, porque es un año en el que hay depositadas muchas esperanzas por vuestra parte, por la nuestra, muchas ilusiones por el cambio de escenario, por la Euroliga, por una plantilla más larga, el paso adelante que da el proyecto, que lidera un chico de la casa, un valenciano, Josep, mil gracias.
Vale, muchas gracias a ti.
Ya tengo por aquí a Constant y a Tony Zaonero, que hoy hablamos de básquet.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Bukovic.
Después de hablar con el protagonista de Valencia Basket, uno de los que va a debutar este sábado en la Supercopa de la Liga Endesa, queríamos convocar ya nuestra tertulia de básquet porque esto echa a rodar, el verano se hace largo, son prácticamente 4 meses sin baloncesto, arranca la Supercopa y ya la semana que viene doble jornada de Euroliga con partido el domingo frente al Barça, 3 jornadas, bueno, son 4 partidos prácticamente en 10 días y este ritmo ya no va a parar, a ritmo prácticamente de jornada intersemanal, en muchos casos doble con partido el domingo. Así que hasta el mes de, creo que es finales de marzo, vamos a estar con este calendario de básquet que nos va a tener con la Euroliga, con Liga CB y con nuestros contertulios. Ya tengo a 2 de ellos por aquí, se nos han caído, no está por ahí Borja y Juanjo, pero sí que está Tony Zaonero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y tenemos también a Constant Guerrero. Constant, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Se hace largo el verano sin baloncesto, se hace muy largo el verano sin baloncesto y en cuanto esto arranca este año con la Euroliga, con Liga CB, sin pensar en el femenino porque el calendario es exactamente el mismo, son 3 partidos a la semana y arrancamos con la Supercopa en Málaga frente a Unicaja, viendo un poco al equipo en pretemporada, con los refuerzos. ¿Podemos ser optimistas de cara a la Supercopa o esto va a ser partidito contra Unicaja y a casa?
Bueno, de cara a la Supercopa no sé si podemos ser optimistas porque al final esto no deja de ser pretemporada y bueno, también con lesiones, con un montón de jugadores en el Eurobasket que han podido trabajar poco con el equipo. Yo creo que al equipo todavía le falta mucho rodaje. Y yo no sé muy bien en qué nos vamos a... La verdad es que es una incógnita a este torneo de la Supercopa. Además, contra Unicaja, en su casa, bueno, pues no es un escenario fácil. Pero bueno, yo creo que esto hay que tomárselo... Es verdad que es un título oficial, pero no deja de ser pretemporada. Y hay que tomárselo con cierta calma y esperar que el equipo pues esté medio armado cuando realmente empiece lo gordo, ¿no? Con la semana que viene con Euroliga, con ACB y a partir de ahí ir rodando y ver qué pasa.
Constan.
Yo creía que íbamos a decir que somos máximos favoritos.
¿No?
Para este inicio de temporada. Vienes con 6 jugadores que han estado ahí, que acaban de terminar un campeonato y que se supone que su punto físico tiene que ser bueno y mantienes al mismo entrenador, al mismo bloque. Bueno, yo creo que hay que ser optimistas o quiero empezar la temporada con optimismo. Ya nos iremos cayendo o la realidad nos irá tirando.
Pareces otro, pero ¿qué pasa, Constant?
No, pero déjalo, no me lo calientes, déjalo, que empezamos bien, por lo menos una tranquila, hombre.
No sé, yo está escuchando a todos los representantes de Valencia Basket durante estos 2 meses y como de baloncesto han hablado 5 minutos, me imagino que es que todo va perfecto. Llevamos 2 meses hablando del
Rocha Arena,
de dónde vamos a jugar, del Rocha Arena, no sé qué, pero de baloncesto hasta ahora prácticamente nadie ha dicho nada.
A mí hay 2 cosas que me preocupan y son 2 cosas por las que en cuanto tengamos oportunidad de sentarnos a hablar con Enric o con Arbalejo o con Pedro cuando nos conceda la entrevista, que la tenemos pedida, pero ya sabéis que los tiempos de Pedro son los tiempos de Pedro, atendió a otros compañeros, pero nosotros seguimos en esa cola. No es un problema de Valencia Basket, Valencia Basket a nivel de comunicación es un 10, el otro día, la semana pasada, el viernes, hablamos largo y tendido con Raquel Carrera, pero es cuestión de que el entrenador pues no da entrevistas personalizadas porque entiende que ya tiene suficientes ruedas de prensa, pero en cuanto tengamos a un protagonista, le quiero preguntar por 2 cosas que os traslado también a vosotros. Tenemos un pasaporte que se contaba con tener, que no se tiene, vamos a ver eso cómo queda, y una gestión de una situación médica con Jan Montero, que al final es tu hombre referencia en el juego exterior, pues que igual no se ha gestionado de la mejor manera posible. No sé qué os parece a vosotros.
Bueno, a mí me parece que es la gestión de un equipo profesional en los despachos, hablo y... digamos, del nivel de la plantilla y del nivel del proyecto y del nivel del estadio, a mí me parece que esto se gestiona muy mal. Obviamente, no solo el tema médico, que habría mucho que hablar sobre eso. Una estrella, un jugador como Montero, con el sueldo que va a tener Montero y la importancia y lo que apuntó el año pasado. este año va a ser el de su consolidación en Euroliga, que es harina de otro costal, y ya veremos, pero gestionar esto así, pues yo creo que ha sido un error, y el error gordísimo, imperdonable, diría yo, y impropio de una gestión del nivel al que queremos llegar como club, es el tema del pasaporte. Bueno, esto pues no creo yo que sea de recibo estar a estas alturas y no tener claro ese tema.
Constant.
Bueno, primero que todo, creo que acabas de bajar 10 turnos con el hachazo que le has pegado al entrenador. Creo que has bajado 10 turnos.
¿Sabes qué te digo? Que me da exactamente igual, es la realidad. O sea, la realidad es que el entrenador no quiere atender a los medios de comunicación. Pues no quiere. O sea, el club, por su parte, me consta que pone todas las facilidades, pero es el entrenador el que entiende que con las ruedas de prensa y yo. En cierto modo te digo, a 3 partidos por semana son 6 ruedas de prensa de Pedro Martínez. Lo podría comprender, pero en pretemporada.
Bueno, creo que tus méritos, de todas maneras, se están diluyendo. Y ya con respecto a lo que preguntas, más allá de que el entrenador puede coparlo todo, creo que esto no es problema de entrenador. Yo creo que es de directiva o de dirección.
Dirección deportiva.
El que un señor no se opere cuando toca sabiendo que está lesionado o que haya un problema con un pasaporte y si es verdad lo que dicen, que la planificación se ha hecho en base a tener un pasaporte y ese pasaporte después no se tiene, pues es un error bastante grande y que puedo entender que el entrenador esté... No esté muy contento. A mí estas cosas, bueno, no es la primera vez, con lo cual Valencia, pues siendo Valencia, ni más ni menos. Me llama muy mucho la atención, como dice Tony, que a estas alturas se pueda cometer este tipo de errores.
En cuanto a juego y pensando un poco más en el fin de semana, ahora os preguntaré por la Euroliga, pero por ir a lo inmediato, que es lo de la Supercopa, habláis de que es pretemporada, pero es pretemporada entre comillas, porque es un título en juego.
Sí, bueno, eso está claro, es un título en juego, pero en la fase en la que estamos ahora es pretemporada. También, cuando empieza la Liga ACB y la Euroliga, las primeras jornadas no dejan de ser casi pretemporada, ¿no? Es el rodaje inicial. Al final los equipos necesitan una preparación, necesitan pues estar rodados y bueno, coger un poco, aunque muchos jugadores siguen el año pasado, pero bueno, acoplarse como equipo, y para eso hace falta entrenamientos, hace falta trabajo, y yo creo que el equipo todavía no ha podido estar juntos suficiente tiempo. Entonces, bueno, yo lo tomo como pretemporada, como el inicio de la temporada de algunos, yo final de pretemporada, bueno, es un título, obviamente, pero bueno, a estas alturas, pues yo creo que todavía no vamos a ver todo el potencial del equipo.
Yo coincido con Tony, esto si lo ganas le pondremos más énfasis y si no pues nada, no pasa nada. Encima es un torneo corto a 2 partidos que no sabes qué te vas a encontrar, falta mucho scouting, lo que dice, todavía no hay feelings a lo mejor entre jugadores que acaban de llegar. Una pretemporada también atípica, al menos para Valencia Basket, aunque al final el desastre de la selección española hizo que los jugadores llegasen antes de lo previsto, pero bueno, que como dice Tony, esto no deja de ser pues un torneo oficial que va a marcar el inicio de la temporada, pero que lo que pase, que puede pasar cualquier cosa, vamos, que no hay que darle mayor importancia.
Va a ser una temporada en la que vamos a disfrutar de la Euroliga sabiendo a ciencia cierta. Falta por ver qué pasa, si llega o no la NBA, pero es la primera vez en la historia de Valencia Basket que vamos a poder disfrutar de un año de Euroliga sabiendo que eso se va a repetir la próxima temporada. Es decir, te permite planificarte sabiendo que vas a tener 3 años de Euroliga, pudiendo adquirir compromisos con jugadores a los que igual ahora no, hasta hace 6 meses no podías optar y ahora sí, con un aumento de presupuesto, con un proyecto que en teoría se debe de asentar con el objetivo, entiendo, de estar entre los 8 mejores de Europa a 3 años vista. Eso es lo que tengo yo organizado en mi cerebro. ¿Ese es el objetivo que se debe de marcar el club?
Bueno, yo creo que sí, vamos a disfrutar de la Euroliga y a sufrir la Euroliga, ¿eh? Por supuesto la vamos a sufrir, porque vamos a perder partidos y va a haber rachas malas. Eso no, esto no es la Eurocup, donde parecía que sobre todo las primeras fases son un paseo en barca. Aquí hay que sufrir, se llegarán rachas malas, o sea que mucha tensión, mucha carga de partidos, y se disfruta y se sufre, eso por supuesto. Y luego sí, son unos años claves de consolidación. El proyecto de NBA y no saber qué va a pasar también ha generado bastante inquietud, ¿no?, en los clubes de Euroliga, y por eso estamos viendo apuestas tremendas en cuanto a plantillas y presupuestos para, digamos, situarse en estos próximos 2-3 años en Euroliga y afianzarse y ser clubes potentes que la NBA y este nuevo proyecto, cuando haya que negociar, se tenga en cuenta, porque ya, digamos, en los últimos años hayan tenido muy buenos resultados. Y entonces, bueno, pues ya no vale con hacer un proyecto para estar medio consolidado, ya veremos, en la Euroliga, ¿no? Aquí hay que poner toda la carne en el asador, porque en estos 2 o 3 próximos años se va a decidir el futuro seguro de muchos años que vendrá por delante, y de lo que será tanto Valencia Basket como el resto de equipos.
Yo, no sé, estáis hablando de cosas que creo que no estamos en esa situación. Quiero decir, aunque ya llevemos unos años jugando como invitados a Euroliga, es la primera vez que vas a jugar durante 3 años seguidos. Entonces, consolidarte en la competición, sí, entre los 8 primeros, y comparando el presupuesto que tiene Valencia Basket con un gran número de equipos de Euroliga, me parece que eso es mucho, mucho soñar, estar entre los 8 primeros. Sí que es verdad que creo que este año es el segundo del proyecto de Pedro Martínez, y que donde se le debe de exigir al equipo, porque ya será lo que, quiero decir, tendrá esa experiencia de jugar esta competición, de tener un equipo más acorde a lo que el entrenador quiere. Yo creo que ese será el año que viene, que ya no podrás decir, no, es que no sabía que era tan duro, o que tienes acceso a otro tipo de jugadores que antes decías que no. Yo creo que el año que viene sí que será un año muy importante dentro del proyecto. Pero de eso a poner una exigencia de tengo que quedar con los 8 primeros, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no. Como dice Tony, esto no es la Eurocup, y hay que acostumbrarse y no hacer dramas a que se van a perder partidos. También lo digo, que yo lo que no estoy dispuesto es a escuchar las excusas de no, es que jugamos muchos partidos a lo largo de la semana. Esto es lo que queríamos y esto es lo que quería el club: jugar Euroliga y jugar la exigencia de esta competición. Y sabemos que es muy exigente. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es tener una plantilla acorde para poder jugar todos los partidos que tienes que jugar, independientemente de que después ganes o que vayas a perder partidos. Pero dejémonos de excusas de, no, es que es mucho más físico, es que vamos a jugar un montón de partidos. Eso ya lo sabíamos y es lo que queríamos. Entonces, espero que el club este año no ponga eso como excusa cuando las cosas no es que no vayan mal, sino que, como dice Tony, vamos a perder más que el año pasado.
Sí, pero quiero decir, de los próximos 3 años, quizá el año en el que, entre comillas, te puedes permitir esa adaptación es este, por muchas cosas, porque el club, y se lo tiene que meter ya en la cabeza, deja de ser un club, con todo el cariño del mundo, de ir por casa en el sentido de un club familiar, un club pequeño.
No, eso dejó de serlo hace 3 años ya. Lo
sí, pero sobre todo ahora, porque tienes una masa social, si lo sumas todo, estamos hablando de 15.000 abonados, estamos hablando de que vas a meter 10, 11.000 personas mínimo cada partido, que van a ser más en Euroliga. El club, cambias de escenario, pasas a jugar Euroliga, pasas a exigirte, evidentemente, a hacer un buen papel en ACB, llegando lejos en los playoffs. Evidentemente, todo esto conlleva un nivel de exigencia más alto, y yo entiendo que si tienes que fallar en algún momento, tiene que ser en esta temporada. Vamos a ver de todas maneras cómo se desarrolla, porque va a ser un año largo, muy largo, aunque eso sí, las temporadas de básquet ya sabéis que se concentran en 8 o 9 meses, pero seguro que vamos a disfrutar y mucho del básquet. Que os voy a dejar, que estoy llegando a las 4 de la tarde y además las agendas sé que las tenéis completas, y le vamos a ir echando el cierre a este Onda Deportiva Valencia. Constant, Tony, que ya sabéis que es un placer teneros aquí.
Igualmente.
Estáis renovados, para esta temporada. El jefe nos lo dice, pero os lo digo yo.
Sí. Venga, muy bien.
Constan, un abrazo.
Venga, un Venga, hasta luego.
Un abrazo, chao. Venga, que llegamos a las 4 de la tarde, le echamos el cierre a este Onda Deportiva Valencia. Lo dicho, que llegamos a las 4 de la tarde, más deporte en la brújula Comunidad Valenciana, en el Radio Estadio, que arranca hoy desde las 8 y media y hasta las 11 y media de la noche. Ahí el Radio Estadio Noche, y en esta sintonía volvemos ya mañana, además mañana con la previa del partido de este sábado entre el Levante y el Getafe, que viaja mañana después del entrenamiento rumbo a Madrid. Los de Calero, que encaran ahora 4 partidos en los que ojalá puedan afianzarse fuera de la zona de descenso, que es el objetivo del conjunto granota. Mañana a las 3, más Onda Deportiva aquí en esta casa, en Onda Cero. Hasta entonces, sean felices y sigan siempre escuchando la radio.